El 16 de julio, tres noticias con la misma geometría. Uber compra Delivery Hero, 12.000 millones de euros. La empresa matriz de PedidosYa pasa a manos del gigante estadounidense, que ya controla la movilidad urbana en medio mundo. PedidosYa nació en Montevideo en 2009. La fundaron dos uruguayos con una idea simple, sobre delivery de comida. La compró Delivery Hero en 2020. Ahora la absorbe Uber. La segunda venta en 5 años convierte a una empresa con raíces montevideanas en una línea más del portfolio de una corporación con sede en San Francisco. El comunicado dice que las marcas operarán de forma independiente por ahora. La lógica de la concentración de capital no respeta la cortesía de los comunicados de prensa. Lo que Uber incorpora es una red logística construida en 17 años. Algoritmos, datos de consumo, red de comercios, infraestructura de pago. Y unos miles de repartidores en moto que siguen siendo, bajo cualquier propietario, trabajadores sin relación de dependencia, sin cobertura de accidente, sin aguinaldo. El cambio de dueño no mejora sus condiciones, las empeora, porque la concentración elimina alternativas. Si Uber unifica la app con Uber Eats, el mercado uruguayo del delivery queda en dos plataformas. Los restaurantes pierden poder de negociación. Los repartidores pierden la posibilidad de cambiar de empresa para mejorar ingresos. Y los datos de consumo de medio país quedan bajo un solo controlador con sede en el Pacífico Norte. Al mismo tiempo, a 200 kilómetros al norte de Montevideo, en Paysandú, el gobierno ultimaba los detalles de un acuerdo con HIF Global. Inversión proyectada, $5.385 millones en hidrógeno verde. Precio de energía, en el entorno, de $45 por megavatio hora. Relocalización al padrón 4.959 de Nuevo Paysandú, junto a LUR y la planta de ANCAP. Todo bajo el decreto 477/2008, que habilita al Ejecutivo a negociar condiciones eléctricas especiales, protecciones de rentabilidad y compromisos de infraestructura sin paso obligatorio por el Parlamento. El intendente Nicolás Olivera lo reconoció con una honestidad inusual para una conferencia de prensa sobre grandes inversiones. Dijo que todavía falta la letra fina, la letra chica. La letra chica es donde viven las cláusulas de arbitraje internacional, las protecciones de rentabilidad ante cambios regulatorios, los compromisos de infraestructura ferroviaria que el Estado asume si HIF consigue sus compradores, Porsche entre ellos, una empresa sujeta a condiciones de mercado que en 2024 ralentizó sus propios planes de electromovilidad. Si HIF consigue financiamiento, Paysandú recibe una inversión sin precedentes. Si no lo consigue, el decreto queda firmado y los compromisos del Estado permanecen. La asimetría es total. La empresa puede retirarse. Los compromisos contraídos, no. Y en Maldonado, la Junta Departamental aprobó la enajenación de la calle Laguna Merín al Club del Lago. 5.506 metros cuadrados de espacio público, asfaltado, iluminado, a 300 metros de la costanera de Laguna del Sauce. Precio, $59 el metro cuadrado. Las notas del club al expediente, presentadas ante las intendencias de Antía y La Guarda, ya no hablan de la cancha profesional que justificó la operación. Hablan de canchas de pádel, pickleball y beach tenis. El edil del Frente Amplio fue preciso. La movilidad urbana es una necesidad, no el capricho de los vecinos. El edil del Partido Nacional respondió con la doctrina que lo explica todo. Hay que abrir puertas al inversor. La pregunta que nadie respondió es ¿a qué inversor? ¿Con qué contrapartida? ¿Y a costa de qué infraestructura pública? Lo que une estas tres noticias no es una conspiración. Es un modelo. El Estado cede lo que construyó o heredó, redes logísticas, infraestructura eléctrica, espacio urbano, sin instrumentos de evaluación previa que lleguen antes de que la firma esté consumada. Y después administra las consecuencias cuando ya no puede renegociar. El columnista Raúl Viñas lo documentó para El Mismo Día. La planta Arasatí, presupuestada en 207 millones de dólares, implicará pagos contractuales que superan los 700 millones gracias a tasas de interés del 17% disfrazadas de pagos por disponibilidad. El tren de UPM costará más de 3 veces su presupuesto original por el mismo mecanismo. El decreto 477/2008 es la misma arquitectura que sostiene HIF. El Parlamento no controla. El expediente de Maldonado avanza sin estudios técnicos de movilidad. Y Pedidos Ya no tuvo sindicato capaz de negociar las condiciones de una segunda venta. Entretanto, la encuesta de equipos consultores que circuló el 16 de julio no tiene lectura benévola para el gobierno. 53% de desaprobación, 26% de aprobación, saldo neto de menos 27%. El peor registro para un presidente en su segundo año desde la calle Herrera en 1991. El rechazo es mayor en Montevideo que en el interior, dato atípico que invierte la geografía política del Frente Amplio. Orsi pidió a la oposición que reconsidere el rechazo a la rendición de cuentas. La coalición republicana dijo que no. Manini Ríos condicionó los 2 votos de Cabildo Abierto a mejoras en pobreza infantil, cooperativas y seguridad. Con Identidad Soberana fuera de la ecuación, el Frente Amplio depende exclusivamente de esas 2 bancas para aprobar su ley fiscal más importante del año. El debate sobre la tarjeta Uruguay Social y la asignación única que ocupó la comisión parlamentaria ese día condensa la asimetría en sus peores términos. Bordaberry lo formuló con la crueldad que la oposición reserva para los momentos electorales. Los beneficiarios de transferencias cobran y se compran un celular nuevo. O'Done respondió desde el otro lado del mostrador. Esos hogares no tienen el lobby para visitarme a mí. Todos los demás me piden rebaja de impuestos. Es la misma asimetría que estructuró el día entero. Los que tienen lobby negocian en privado la letra chica de los contratos, los precios de la energía, el uso del espacio público. Los que no tienen lobby esperan que el Parlamento apruebe transferencias que la oposición quiere rastrear hasta el último peso. La economista de AEU, Soledad Giudice, aportó el número que da escala a ese escenario. 740.000 personas con problemas de impago de más de 6 meses en el sistema financiero uruguayo. Principalmente en créditos al consumo, los que se ofrecen en cuotas tentadoras en cualquier comercio. Defensa del consumidor y el Poder Judicial no dan abasto, dijo. Son 1 de cada 4 adultos del país. El proyecto de ley sobre sobreendeudamiento todavía no crea los mecanismos de reestructura que esas personas necesitan hoy. El debate político fue sobre en qué gastan los más pobres, no sobre cómo los sobreendeudó el sistema que los prestó a tasas que ningún organismo reguló a tiempo. Los funcionarios de OCE que cortaron San José el 16 de julio son el correlato institucional de los 740.000. La Federación FOSE advirtió que la carencia es estructural, que las recategorizaciones prometidas quedaron fuera del presupuesto 2026. Los servicios públicos que atienden a quienes no tienen lobby también llegaron al límite. La rendición de cuentas, que todavía espera los votos de Cabildo, es el documento donde estas asimetrías se deciden, en parte. Pero la pregunta que el 16 de julio deja abierta va más allá del calendario parlamentario. Es si el modelo que el día describió, concentración de capital en el delivery, patrimonio público negociado en letra chica, servicios públicos sin presupuesto para operar, es una acumulación de coyunturas o el patrón estructural que la siguiente rendición de cuentas y la que venga después también tendrá que administrar. Sin que nadie haya preguntado, antes de firmar, quién lo autorizó.